en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguimos muy pendientes de lo que pueda suceder con las cotizaciones a la seguridad social del colectivo de autónomos. Parece que las posturas se acercan, lo comprobábamos el pasado martes hablando con los representantes de ATA, pero todavía no hay un acuerdo en ciernes. Ese acuerdo se puede producir en los próximos días. ¿Y qué va a representar? Pues para la mayoría de los autónomos, aquellos que puedan tener rendimientos netos por debajo de los 1.500 euros mensuales, prácticamente no tendrá incidencia y en todo caso incluso puede tener una cierta rebaja de esa cotización. Otra cosa será los que superen esa cifra de rendimientos mensuales. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a comenzar con los saludos habituales del programa. Empezamos por Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Me recuerda esto de la negociación del sistema de cotizaciones de los autónomos al tema Mbappé, ¿verdad?
Sí.
Llevamos tanto tiempo hablando de ello.
Justo lo estaba pensando cuando estaba haciendo el comentario. Digo, va a ser un culebrón como el de Mbappé.
Parece que con lo de Mbappé salimos de dudas el fin de semana. Al menos eso parece, a viernes.
Veremos igual el lunes o el martes salimos de dudas,
claro,
con
a ver si
el tema de los autónomos.
Un desenlace parecido en el tiempo.
En el tiempo, que luego ya veremos.
A ver en las formas, ¿no?
En las formas, los desenlaces, cómo son. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Te doy
tardes.
Paso rapidito porque cada vez que hablamos de fútbol, la única que pone un cierto orden aquí en el programa eres tú.
rapidito, que si quieres ya damos las redes sociales para que nos sigan.
Qué pocas ganas tiene de hablar, desde luego, ya directamente
es que
al turrón.
Es que de fútbol ahora no concierne.
Se va de concierto luego y ya tiene ganas.
Te vas de concierto.
Mira, voy a saludar
flamencito
desde aquí a Fondo Flamenco,
a los
flamenco integrantes que hacen
bueno
un Remember. Pues les saludo desde aquí.
¿Te invitan o no?
No. Pero
le invitan a pagar.
Y a disfrutarlo.
Eso.
Bueno, pues nada, que disfrutes tú y todos los madrileños que asistáis a ese concierto. ¿Dónde va a ser?
En el Within Center de Madrid, en Goya.
Ah, muy bien. Pues nada, pues redes sociales, venga, vamos con ellas.
Pues vamos a comenzar hoy con Facebook, que es la más sencilla de todas para encontrarnos en esta red social con dos palabras, Madrid Trabaja.
Pero también tenemos perfil en Twitter y aquí los oyentes nos encuentran en @MadridTrabajaOM.
Esta vez ya he estado atento
a la jugada.
Que aquí cuando menos te lo esperas te la lía aquí.
¡Zasca!
Te la lía aquí, Andrea. En fin, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos por un nuevo plazo de inscripción en las oposiciones para 920 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Sí, porque se ha ampliado el número de plazas en 61. Finalmente se convocan 920 plazas, de las que se reservan 64 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Para participar se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o bien una formación profesional de primer grado, siempre en la rama sanitaria. El proceso selectivo será por concurso oposición, formado por un único cuestionario de 40 preguntas. El nuevo plazo finaliza el día 15 de junio.
Hay una oportunidad de empleo para 50 camareros.
Una empresa de catering busca personal con experiencia en el sector de la hostelería para labores de preparación, presentación y servicios de alimentos y bebidas, también para labores de atención al cliente y supervisión del material. Se requiere módulo formativo de técnico en servicios de restauración o cursos de restaurante-bar, así como el carné de manipulador de alimentos, y se valora también conocimientos de idiomas. El salario oscila entre 10 y 12 euros la hora.
Hay una sala de cine, Yelmo, que busca personal en su centro del Parque Corredor, en Torrejón de Ardoz.
Para la atención al cliente en los puestos de bar y de portería se requiere formación de estudios superiores, disponibilidad para trabajar entre semana por las tardes, también fines de semana y festivos. Además, se valora residir cerca del centro de trabajo y tener pasión por el mundo del cine. La jornada laboral es a tiempo parcial, en turno, como decía, de tarde.
La MT de Fuenlabrada convoca 7 plazas de conductores para su servicio de autobuses.
Además de una bolsa de empleo temporal, entre los requisitos, los aspirantes deberán tener el permiso de conducción de clase D con una antigüedad mínima de un año, certificado de aptitud profesional vigente, es decir, el CAP, la titulación de la ESO equivalente, y disponer de al menos 10 puntos del permiso de conducir a la fecha efectiva de la incorporación a este puesto. El proceso selectivo estará formado por una parte teórica, psicotécnica y una fase de concurso en la que habrá una comprobación y puntuación de méritos. El plazo termina el próximo 26 de mayo.
Y terminamos con una oferta de trabajo para administrativos en Vallecas.
Aquí, para recibir y realizar llamadas telefónicas, la realización de albaranes y facturas, control del almacén y otras tareas administrativas. Piden conocimientos del sector de la automoción, también del paquete office, y habilidades comunicativas. La jornada es completa, en turno de 9 de la mañana a 1 y media, y luego por la tarde jornada partida de 3 y media a 7 de lunes a viernes. El salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya tenemos dispuestas a nuestras invitadas habituales en la mesa de orientación laboral. Empezamos saludando a Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes.
De viernes, ¿no? Deseando que llegue el fin de semana, ¿o no? ¿O eres de las que luego va a echar de menos estas jornadas tan bonitas que tenemos en el trabajo?
No, porque enseguida viene el lunes.
Entonces, no demasiado
da,
pronto, ¿verdad?
No te da tiempo a echar de menos. A lo mejor si te fueras, yo qué sé, una semana o dos, dices, ay, cómo echo de menos. Pero con 2 días no te da tiempo a echar de menos nada ni a nadie.
En fin, que sinceridad ante todo. Vamos a saludar también a Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien también, preparada para el fin de semana. ¿Vais a hacer algo? ¿Dadnos envidia?
Pues mira, no os puedo dar envidia, no, nada especial.
¿Nadie con piscina en casa, por ejemplo?
Bueno, con piscina que está abierta.
Eso.
No, mira, no os voy a dar nada de envidia, cambio de armario, que me ha pillado desprevenida, así que lo estoy temiendo.
Cambio de armario, fantástico plan, qué envidia.
Fantástico.
¿Tú, Mercedes?
Yo, bueno, pues mira, mañana sí, mañana tengo un grupo de batucada y tocamos en el Día del Árbol en Hortaleza, en el barrio de San Lorenzo. Así que si alguien se quiere pasar, pues allí estaremos.
Ah, muy bien, pues entonces tenemos una cita. Andrea, que después de lo del Fondo Flamenco se va mañana de batucada, seguro.
Pues mañana...
No me está haciendo caso,
A las 2 en el barrio de San Lorenzo estamos.
Vale, pues ahí tienen la cita los oyentes de Madrid Trabaja, que se quieran acercar y conocer a Mercedes, que tanto escucharla todos los viernes, pues le van a poner cara, sino que pregunten por ella. Bueno, hoy vamos a hablar de un momento en el que hay personas que prefieren ser prudentes, que prefieren no alzar la voz, digamos, y ser capaces de negociar las condiciones para acceder a un puesto de trabajo. Y yo no sé si por vuestra experiencia, Mercedes, dirías que es fácil en todos los casos el negociar las condiciones. No hablamos solamente de salarios, ¿eh? Muchas veces se puede negociar horarios, se puede negociar otro tipo de cuestiones.
No, la verdad es que no siempre es posible. Si, por las personas que atendemos aquí, si partes al final de una situación de necesidad, que además las opciones que tienes pues son puestos menos cualificados, poco especializados, con muchas personas demandantes, ahí hay poco margen de negociación. Si sumas además que son colectivos con dificultades, pues no sé, inmigrantes mayores de 45, pues se dificulta más.
Yeah.
Sí, el tema de la negociación, ¿no? De condiciones de trabajo, de salario, otro tipo de condiciones, pues va a depender, desde mi punto de vista, sobre todo de que sean puestos, digamos, con responsabilidad, ¿no? Puestos especializados, managers, directivos, y puestos como muy cualificados y muy especializados en algo que esté demandado y que haya poca oferta de profesionales, ¿no? Ahí ya partes con una ventaja que sí que te facilita, ¿no?, el poder negociar una vez que te han contratado, claro.
Ya. ¿Y cómo podemos, Laura, saber hasta qué punto podemos tener esa capacidad o no?
Bueno, pues a ver, hay indicadores. Aparte de lo que, desde luego, que bueno, ha explicado Mercedes muy bien, ¿no? Esos tres aspectos. Si se ponen en contacto con nosotros, luego también influye si estamos en activo o no, si estamos trabajando o no. Efectivamente, hay perfiles de gran cualificación, muy especializados, ya sean de oficios o perfiles directivos, que si están activos y son perfiles difíciles de encontrar y les demandan o se ponen en contacto con ellos, pues eso ya es un indicador que están en disposición de pedir, ¿no? De pedir requisitos y de negociar, no solo salarios, sino otros aspectos. Y luego, si accedemos a cualquier proceso de selección desde el desempleo, si avanzamos en el proceso, independientemente un poco de todo lo que estamos explicando, y vemos interés por parte de la empresa, pues estaremos en disposición también de negociar determinados aspectos. Siempre nos basamos o tendemos a pensar en la parte económica, que quizás sea lo más complicado, pero hay ocasiones, y he tenido experiencia con usuarios, que han podido, sobre todo, bueno, pues ahora el tema del trabajo híbrido, el trabajo en casa o en la oficina, pues han podido negociar este tipo de horarios, incluso ajuste de nada, una hora, dos horas, salir antes. Entonces, bueno, depende también un poco de la flexibilidad de la empresa, pero en esos casos, bueno, puede ser viable, aunque es verdad que no siempre se da el caso. Y sobre todo sí que tener información sobre realmente lo que legalmente nos tienen que pagar, por supuesto, además de la negociación.
Yo creo que también depende un poco del tamaño de la empresa, ¿no, Mercedes? Porque quizá en una empresa grande con un convenio propio es más difícil, por ejemplo, negociar el tema del salario, pero a lo mejor lo que comentaba Laura de negociar la parte que vas a teletrabajar y la parte que vas a trabajar presencialmente es más fácil siempre que la profesión, lógicamente, lo permita.
Sí, sí. Además, muchas veces, por ejemplo, con el tema que habláis mucho de startups, ¿no?
Sí.
Empresas pequeñas que empiezan y que, bueno, que tampoco te pueden ofrecer mucho porque están empezando, o también empresas, negocios familiares que son muy chiquititos, ahí el tema del salario pues probablemente sea más difícil de negociar. Vamos, probablemente es que ni puedas hacerlo, ¿no? Pero sí eso, pues otros temas como poder, incluso si es un tema de dinero, unirlo a beneficios, tener una parte variable, o el tema del teletrabajo, tener un horario flexible de entrada, de salida, o bueno, no sé, el transporte muchas veces, ¿no? Que te puedan pagar el transporte. Luego hay otra serie de cosas que con la otra parte podrías llegar a hablar y podrías llegar a negociar. Obviamente, cuando las empresas son más grandes, todo es mucho más cerrado, pero claro, es que depende de si es una empresa muchas veces internacional o grandes empresas, seguramente los puestos directivos sí que tengan posibilidad de,
sí, de negociar mucho más allá del salario, beneficios o, no sé, los bonus, bonificaciones o, no sé, acciones de la empresa, incluso las más grandes, ¿no?
Las stock options, aquellas que se volvieron tan famosas, ¿no? En su momento.
Pero en empresas pequeñas, bueno, pues se pueden negociar otras cosas.
Uh-huh. Laura, de todas formas, estábamos hablando de puestos directivos, estamos hablando de puestos de difícil cobertura, pero ahora mismo es que puestos de difícil cobertura son los camareros, los cocineros, los pescaderos, los charcuteros. En fin, puestos que, no sé, si debido a eso ahí podríamos tener una opción de negociar.
Sí, ¿por qué no? Estamos hablando de perfiles directivos, pero dentro de esa especialización que hemos mencionado y que también ha mencionado Mercedes, están los perfiles de oficios especializados. Por ejemplo, en construcción, los que manejan la grúa torre, es un perfil muy especializado que es difícil de encontrar. Por lo tanto, bueno, todos los que has mencionado tú y otros muchos, esos puestos de difícil cobertura en los que cuesta mucho trabajo encontrar profesionales, pues dependiendo de todo lo que estamos hablando, en un momento dado quizás en mayor o menor medida se puede negociar o salario u otro tipo de condiciones laborales. Entonces, claro que sí, no nos centremos solamente en los perfiles de gran cualificación, de responsabilidad, perfiles directivos. Estamos viendo que hay mucha necesidad, ¿no?, y demanda en el mercado de perfiles de oficios especializados en los que hay bastante falta de profesionales. Y siempre nos centramos en la orientación laboral, en la especialización, la importancia de la especialización. O sea que, ¿por qué no? Cada situación es un mundo, de todas formas, cada perfil, cada empresa, características de incluso la persona que te hace la entrevista, y todo hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de este asunto con alguien que seguramente se ha encontrado en la otra parte, en la parte en la que debe ver si hay posibilidades de negociación o no, que es Jesús Torres, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Encantado también de tenerte nuevamente, porque lo primero que te quiero preguntar, yo tengo la sensación, y no sé si desde el punto de vista de los responsables de recursos humanos me lo podéis confirmar o no, que en general los españoles somos poco dados, en comparación, por ejemplo, a los anglosajones, a esto de negociar las condiciones. Es decir, que muchas veces lo damos por bueno lo que nos ofrecen.
Pues desde mi punto de vista tienes toda la razón. No solo los anglosajones, incluso países, yo gestiono Latinoamérica, en Latinoamérica en posiciones, digamos, ya a partir de middle management, de mandos intermedios, ya te negocian, ¿eh? O sea, los españoles, en cambio, yo creo que estamos en un mercado donde las tasas de desempleo y las dificultades de acceso a determinadas posiciones nos coarta un poquito a la hora de intentar negociar condiciones en el momento de la oferta.
Ya.
Eso sí que es verdad.
Y de todas formas, la negociación solamente, digamos, es factible cuando optas a una posición eso de mediana responsabilidad o de alta responsabilidad dentro de la empresa, o también en otras posiciones, como estábamos hablando con nuestras orientadoras laborales.
Pues mira, no puedo más que coincidir con casi todo o con todo lo que han dicho. O sea, desde el punto de vista del director de recursos humanos hay determinadas posiciones, sobre todo las de menor cualificación y sobre todo las que están incluidas en un convenio colectivo, donde además incluso normativamente atendemos a un tema de igualdad salarial y igualdad de condiciones. Las condiciones de trabajo vienen establecidas en los convenios colectivos. Cuando una persona entra o intenta acceder a una posición que está inmersa o incluida dentro de lo que son las categorías profesionales de un convenio, es bastante difícil que desde recursos humanos aceptemos el que se nos negocie algo, porque para eso está el convenio, está establecido, está negociado y son las condiciones que hay. En cambio, cuando vamos a posiciones mucho más especializadas, y no solo las que habéis dicho, sino posiciones tipo marketing, por ejemplo, toda la parte digital, toda la parte de transformación, ciberseguridad, son posiciones que, por la escasez de profesionales que hay, sí que nos tenemos que abrir más a la negociación, ¿vale? Sobre todo cuando has hecho un proceso donde has visto varios candidatos y al final quieres decantarte por uno porque es el que te ha gustado, y eso el candidato lo sabe. Entonces se encuentra en cierta posición de fortaleza para intentar negociar algunas condiciones. Uh-huh. Con todo, si te digo, nunca vamos al mercado sin saber qué condiciones ofrecemos. Es decir, cuando hemos decidido que vamos a pagar tanto por un puesto, es porque hemos hecho un estudio de lo que se paga en el mercado, de la competitividad salarial y de lo que internamente tenemos dentro de la compañía, porque es una cosa muy importante que es no romper la equidad interna en condiciones y en salarios de los empleados y directivos de la compañía. Claro. Es bastante importante tener ese criterio de equidad y no romperlo, aunque tu candidato pues te exija determinadas condiciones. Entonces sí. Ahí es donde empieza la negociación y son negociaciones a veces bastante duras.
Digamos que cuando os enfrentáis y conocéis el mercado, digamos que tenéis una horquilla, ¿no?, sobre la que poder negociar.
Correcto, correcto. Siempre nosotros tenemos acudimos a nuestros estudios de salariales que hacen empresas especializadas que nos dicen en cada sector y en cada posición cuánto está pagando el mercado, y hay unas horquillas de condiciones que no solamente son las salariales, como decía antes Mercedes y también Laura, estos estudios ya te dan incluso los beneficios sociales, los porcentajes de variables, etcétera, etcétera. O sea, tenemos bastante información cuando vamos a buscar un candidato y cuando llega la hora de momento de hacer la oferta, está bastante tasado y bastante bien establecido.
Uh-huh. Y luego, claro, es que digamos que todos tenemos claro que en ámbitos como la ciberseguridad o el marketing, incluso los puestos directivos, es fácil negociar, pero estábamos hablando de profesionales de oficios que ahora mismo faltan en el mercado, ¿no? Y muchas empresas nos lo corroboran. En ese caso, no sé si es fácil, porque, por ejemplo, el caso de un camarero. Claro, al final los bares tienen o los restaurantes tienen el beneficio, los ingresos que tienen, ¿no? Con lo cual no sé si es fácil, a pesar de la escasez, el plantearte una negociación.
Sí, bueno, efectivamente, y también coincido con el tamaño de la empresa. Al final, pues, un restaurante, un bar suele ser un negocio pues familiar, individual, de una sola persona, pequeño, y efectivamente ya están tasados en 110.000 las posiciones que hoy no podemos cubrir, a pesar de la tasa de desempleo que tenemos. Y ahí pues estamos empezando a ver una cierta tendencia a admitir cierto margen de negociación, teniendo en cuenta que son posiciones que también están reguladas por convenio, pero al final siempre hay alguna forma de negociar las condiciones. Y fíjate, una de las cosas que más están demandando estas posiciones, más que salario, es el tema de conciliación de la vida familiar. Es decir, el sector de la hostelería, que es donde mi empresa más se desarrolla, valoran ya casi mucho más el poder tener cierta capacidad de conciliación de la vida familiar, que es muy duro en la hostelería, porque trabajas cuando los demás estamos descansando y trabajar los sábados y los domingos. Esa cierta conciliación está obligando pues a acudir, por ejemplo, a contratos a tiempo parcial para poder tener plantilla rotatoria y con turnos y permitir esa conciliación. Y eso es casi más valorado y demandado y muchas veces exigido en una negociación para incorporarse por el personal al que se está queriendo contratar.
Uh-huh. ¿Qué otras cuestiones, ya que lo planteas, además del salario, crees que en general los trabajadores podríamos negociar?
Pues mira, ahora después de la pandemia, yo lo que me estoy encontrando, sobre todo en las posiciones, como decíamos antes, que se pueden negociar, tipo pues marketing digital o ciberseguridad o tal, están demandando esto, ¿no? La capacidad de tener un trabajo híbrido, de organizarse su jornada de trabajo cada uno como buenamente pueda, trabajar por objetivos y proyectos que le permitan a las personas pues tener muy claro qué es lo que tienen que hacer y ya ellos organizan la vida, y esa flexibilidad está siendo muy demandada por los trabajadores. Y otro tema también muy importante es la parte de seguridad, de salud, ¿no?, de beneficios sociales relacionados con la salud de las personas. Y yo creo que la pandemia ha hecho que todo esto que ya existía pues ahora esté todavía más encima de la mesa y haya más demanda por parte de los trabajadores a la hora de querer incorporarse, demandar este tipo de beneficios.
Perfecto, pues si te parece vamos a escuchar, no sé si Mercedes tiene alguna pregunta o algún comentario, aprovechando la presencia de Jesús Torres.
Hola Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal Mercedes?
Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí que el tema, por ejemplo, que habéis estado hablando del tema de los de la hostelería o de los camareros, hace poco salía una noticia, ¿no?, que en las islas era súper complicado encontrar personal de hostelería por lo caro que estaba la vivienda, ¿no? Entonces, no se me ha venido a la cabeza pensar, digo, bueno, pues eso probablemente es algo que se pueda negociar, ¿no?
Correcto.
Una facilidad para las personas que vayan a trabajar a islas de alojamiento o más barato, con bonos, no sé. De alguna manera es algo que, oye, se podría en un principio ir con la mente para negociarlo.
Bueno,
y luego también sí.
Mira, te puedo contar una experiencia que esta semana he conocido del sector hotelero, de restauración, vamos, de hotelería, en hostelería, perdón, en la provincia de Huelva, que es una provincia donde toda la zona de costa es una zona muy turística, pero especialmente, digamos que empieza la temporada ahora y suele terminar en septiembre. ¿Qué están haciendo muchos hosteleros? Es ofrecer un trabajo, en vez de a tiempo parcial o fijo discontinuo de una temporada, ofrecer, abrir ya el establecimiento durante todo el año, aprovechar estas campañas de inserso y todo lo demás que van cada vez utilizando más la parte de la del uso de establecimientos turísticos en épocas de fuera de temporada, y lo que están haciendo es ofrecer un contrato a año completo, es decir, no cierro el establecimiento, y eso le da muchísima seguridad al empleado, y eso es una cosa que se está empezando a demandar por parte de los empleados de hostelería. No me contrate 4 meses, téngame todo el año contratado,
claro. O sea,
asegúreme mi puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, incluso redundando en lo que comentaba Mercedes, leía, me parece que en El País, que hay una empresa en una de las Islas Baleares que ofrecía 200 euros a sus empleados por hacer de embajadores, de captadores de talento, o sea que así está pues la cuestión.
Pues eso también, eso nosotros también lo utilizamos, que es, al final le damos pues un incentivo a la gente que nos trae gente para trabajar. Es decir, si tú nos traes a conocidos tuyos que quieren incorporarse a nuestra compañía y nos lo presentas tú, te damos un incentivo para ello. Y está, funciona bastante bien. La verdad que además, normalmente esto lo hacen los buenos empleados y traen buenos empleados. O sea que es una práctica bastante aconsejable.
O sea que está muy bien. Mercedes, te hemos interrumpido. ¿Querías comentar algo más?
Sí, otra cosilla. Sí que estoy de acuerdo con lo de que los españoles somos poco dados a negociar, pero sí que no sé si hay alguna diferencia o veis alguna diferencia entre, por ejemplo, los millennials, ¿no? Que sí que son más dados, sobre todo los de ya casi centenias, ¿no? Que son tan digitales y suelen abandonar, ¿no? Más las empresas en busca de mejores condiciones. Si, por ejemplo, hay la posibilidad ahí de estas personas, eso, que se van por mejorar las condiciones, de en su empresa antes de irse, de poder negociar, pues mira, me voy por pues porque me ofrecen flexibilidad, teletrabajo y tal, y antes de irme prefiero negociar contigo. ¿Eso se da o no?
Cada vez más, cada vez más. Tienes toda la razón. Digamos que la gente joven, sobre todo la que viene con preparación en determinadas posiciones en las que quizás nos cuesta más encontrar a empleados con cierta experiencia, ellos saben la fortaleza que tienen en este tipo de cosas. Y yo sí me estoy encontrando en mi compañía chavales muy jóvenes, estoy hablando de empleados de 25, 28, 30 años, que te negocian no tanto el salario como las condiciones de trabajo, lo que te decía antes, ¿no? O sea, la capacidad de ser híbrido, la capacidad de trabajar desde la distancia, la capacidad de ir a la oficina cuando yo quiera, tener mi tiempo libre. Y recuerdo el otro día tuvimos un candidato para un puesto de marketing digital que me decía, no, yo lo que yo quiero es de 1 a 4 de la tarde tener mi tiempo porque yo voy al gimnasio y no quiero andar al gimnasio, yo no quiero saber nada más, eso es lo único que yo estoy demandando. O sea, es verdad que digamos que la demanda de cosas que nos están pidiendo ahora los empleados es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta hace bastante poco tiempo.
Ya, fíjate qué curioso, Laura.
Sí, la verdad que todo es súper interesante y bueno, todo esto que estamos hablando también un poco tiene que ayudar a que la gente no vea el tema de la negociación como un tabú o un imposible, o si, bueno, lo llevas a la práctica eres un descartado directamente, ¿no? Esto creo que también ayuda a un poco mejorar las condiciones laborales, pero claro, sí, mucho cuidado, y en esto Jesús seguro que lo conoce perfectamente, el cómo negociar, ¿no? Creo que en la negociación es importante siempre justificar por qué pedimos
y las formas,
algo,
¿no?
Claro, ¿qué damos a cambio? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué beneficios van a conseguir por contratarme y, claro, estar en disposición, por lo tanto, de pedir, dando algo a cambio, no por encima de la legalidad ni nada, sino ajustándonos a lo que piden. Entonces, creo que el tema de la negociación y los talleres de negociación también serían interesantes de cara a este tema.
Jesús, ¿qué te parece? Las formas son importantes, ¿no?
Absolutamente. No sé, yo siempre utilizo una máxima que digo que el indispensable no ha nacido. Es decir, yo tengo un límite como director de recursos humanos y no lo voy a traspasar. Entonces, el candidato, cuando fuerza demasiado la situación, se genera una situación un poquito tensa donde pues puede llegar a romperse la negociación y descartar un candidato pues porque está siendo demasiado exigente. Si ya está siendo exigente en el momento de la incorporación, ¿cuánto va a ser en el momento en el que ya esté trabajando con nosotros? Y nos da una serie de pistas que muchas veces nos retrotraen a decir, oiga, cuidado, que aunque este señor haya sido seleccionado, a lo mejor no es la persona idónea desde el punto de vista de perfil psicológico que queremos incorporar a la compañía. Culturalmente no puede no encajar, ¿no? Yeah. Entonces, tienes toda la razón, Laura, y yo creo que efectivamente tenemos que tener, el candidato tiene que tener muy clarito cuál es el techo, y sobrepasar ese techo muchas veces conlleva pues la frustración de no conseguir el puesto al que se está optando, ¿eh?
Te iba a preguntar, Jesús, que cómo sabemos que hemos llegado a ese punto, a ese techo.
Bueno, en el momento de negociación tú vas a ver, y se nos nota perfectamente a los directores de recursos humanos, que llega un momento en el que la cara se nos tuerce y aquí decimos, hasta aquí hemos llegado y punto. O sea, cuando ya has forzado demasiado, ya llega un momento en el que tienes que dar un pasito atrás, que
claro,
siempre se puede hacer.
Pero es que cuando llega esa cara, ya malo para el candidato. O sea, lo que hay que intentar es que no llegue esa cara, ¿no?
Mira, yo creo que al final tienes que ser capaz de, entre tus contactos profesionales y todo lo demás, saber qué condiciones están teniendo compañeros tuyos de tu profesión en otras empresas, del estilo, más o menos del sector o incluso del tamaño, y entender por dónde se está moviendo el mercado. Esa información de mercado que el candidato tiene más complicado conseguir que nosotros, pero se puede conseguir, porque al final has hecho unos estudios, tienes compañeros que están situados en otras empresas y puedes saber más o menos qué está ofreciendo el mercado. Entonces yo creo que eso es un buen termómetro para saber hasta dónde puedo llegar a forzar, ¿vale?
Claro.
Y luego también ver el grado de desesperación que puede tener la empresa por cubrir un puesto, ¿no? Porque hay veces que se nos escapa la de esto, pues llevo 6 meses intentando cubrir la plaza, automáticamente le estás dando al candidato cancha para su
armas,
horquilla de negociación, efectivamente, ¿no?
Claro.
Así que siempre hay pistas en el momento de las conversaciones para saber hasta dónde puedo llegar y dónde ya estoy forzando demasiado la situación.
Perfecto, pues hemos aprendido mucho con Jesús Torres, como siempre que le invitamos al programa, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. No tengo aquí nota de dónde ejerces ahora de director de Recursos Humanos, pero ya
ahora
que hemos hablado de tu empresa, pues vamos
a
mencionarla.
Soy el director de recursos global, de recursos humanos corporativo a nivel mundial, de una empresa que se llama Food Delivery Brands, que por este nombre no sabéis lo que es, que el nombre es feísimo, pero las tiendas que gestionamos sí las sabréis, pues son Telepizza y Pizza Hut.
Ah, perfecto, claro que las conocemos perfectamente. Bueno, pues Jesús, lo dicho, un placer como siempre y hasta la próxima.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. 1, 2, 3, 4.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Anótate en la agenda el próximo miércoles en Collado Villalba, sobre todo si vives en... Bueno, tú te la tienes que anotar porque tú tienes que estar en Collado Villalba, dice el otro, vale.
Me lo apunto. Pero
estoy hablando con los oyentes.
Ah, vale, vale, por favor. Me callo.
Estoy hablando contigo, que nos estás escuchando en la radio, y sobre todo si vives cerca de Collado Villalba o en el mismo municipio, porque se celebra la Feria de Empleo que organiza el Ayuntamiento, y estamos hablando de unos 200 puestos de trabajo. Así que vamos a hablar con Adán Martínez, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba. Adán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues encantado de saludarte. Decía Javi, tan convencido, vale. Y es que vamos a estar desde allí haciendo el programa en directo, así que nos veremos las caras.
Es un orgullo recibiros en la Feria de Empleo, vamos, vais a estar como en casa, y sobre todo porque cubráis este espacio de un punto de conexión entre las empresas y los que están en búsqueda activa de empleo, y que tengo que recordar y actualizar que ahora ya podemos anunciar que tenemos 263 puestos.
Ah,
es decir,
fíjate,
va aumentando,
va creciendo
el número de puestos. Cada vez que se informan de esta feria son más empresas de la comarca, incluso ya de empresas de fuera de lo que es la zona oeste, que están confiando en este punto de conexión para, bueno, pues para encontrar sus perfiles, ¿no? Y estamos muy contentos, y sobre todo agradeceros a vosotros por estar presentes en esta feria.
Nosotros encantados. Nosotros, allá donde hay oportunidades de empleo, iniciativas como la que impulsa este miércoles el Ayuntamiento de Collado Villalba, siempre que podemos y siempre que nos lo permiten, allí estamos, y lo estaremos el próximo miércoles, porque además, bueno, hablabas de esos 263, de aquí a que llegue el miércoles a lo mejor superamos los 300, porque va a haber incluso entrevistas de trabajo allí, presenciales, de las propias empresas, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros estamos ya acostumbrados a todo lo digital, ¿no? Tenemos la agencia de colocación, que es verdad que tenemos presencia en el centro de iniciativas, que tenemos la oficina en la propia ciudad, pero también pues se utiliza mucho lo que es la parte digital a través de la página web, de las apps para los móviles. Entonces hemos querido dar esa presencialidad, ¿no? Que los propios vecinos, y bueno, también los vecinos de la comarca que también participan, pues puedan acercarse con su currículum y acercarse a las diferentes, a las 33 empresas que van a estar allí, y puedan interactuar con los propios personal de recursos humanos, ¿no? Eso hace que bueno, las posibilidades sean mayores, y sobre todo esa forma de tener la presencia, ¿no? Que a veces, muchas veces lo perdemos, y que gracias a este punto, a esta feria, lo que hacemos es que la conexión, esa frontera sea más fácil, ¿no? Que no haya barreras en el empleo, ¿no? Y además dejamos las instalaciones y ponemos todos los recursos para que los propios jefes de recursos humanos puedan desarrollar allí, con sus diferentes dinámicas, las diferentes entrevistas, y quién sabe que puedan salir ahí muchos contratos firmados.
Claro, y además ya tenéis experiencia de ediciones anteriores y siempre han sido un éxito.
Sí, sobre todo también porque mezclamos lo que es este tipo de entrevistas en el momento con la formación.
Sí.
Con diferentes charlas. Además, vosotros vais a poder estar allí, vamos a contar con gente del mundo pionera, y que va pues también darnos un valor añadido pues a esos momentos que son difíciles de la búsqueda activa de empleo, porque a veces pues te puedes perder, no sabes por dónde empezar. Entonces, este punto con las orientadoras laborales, con todas las empresas y todos los expertos que nos van a ayudar, va a ser una jornada que, si aunque no salgas con el contrato firmado, vas a salir con muchísima información, con muchísima formación, con muchísima, bueno, pues experiencia a la hora también para poder enfrentarte a las futuras entrevistas, a desarrollar los currículum para mejorarlos, porque a lo mejor hay formas que no, a lo mejor no avanzas o no lo tienes perfilado, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues es como un 360, ¿no? Queremos ir a todo lo que genera desde el momento que uno decide buscar empleo hasta el que quiere mejorarlo o el que está también, bueno, pues queriendo a lo mejor formación o está en un momento de saber qué quiere hacer.
Bueno, y tendremos también a nuestra compañera Laura Ramírez. Laura, ¿preparada para...? Bueno, tú ya tienes experiencia en Collado.
Sí, sí, preparada. Hola, Adán, ¿qué tal?
Hola, Laura,
sí, la verdad que bien. Confirmo que os vais a sentir como en casa porque yo llevo con ellos trabajando mucho tiempo y así lo hacen. Y bueno, mi papel en este caso va a ser el estar allí para preparar la gente que vaya citada como para entrevista. Allí, entrevistas presenciales, pues bueno, les prepararé para que lo hagan lo mejor posible. Y bueno, como ha dicho Adán, un montón de profesionales del ámbito del empleo, de los recursos humanos, y estoy segura que bueno, que va a ser muy interesante, útil, práctico. Y además el hecho de que vayáis vosotros y estéis allí emitiendo en directo, pues es un valor añadido. Así que bueno, invito a todo el mundo que se pueda acercar.
A ver, preguntas prácticas. Adán, ¿se tienen que inscribir o pueden ir allí directamente?
Se tienen que inscribir. Pueden acceder a través de www.colladovillalba.es. Ahí está bueno, el espacio para que puedan inscribirse las diferentes ponencias que vamos a tener hoy, también las ofertas que se pueden desarrollar. Ahí en esa misma página tenemos la agencia de colocación, donde estarán también puestas todas las ofertas que se van a desarrollar durante toda la jornada, y también, bueno, pues de una forma fácil, por si también salen muchas más ofertas, pues estar un poquito más al loro para que se puedan inscribir. Y luego, pues aquellos que a lo mejor no puedan inscribirse, lo pueden hacer también presencialmente.
Uh-huh. Perfecto, pues Adán, que nos vemos entonces el miércoles allí en Collado Villalba, de 3 a 4 de la tarde estaremos emitiendo en directo el programa Madrid Trabaja desde allí, y por supuesto las actividades comienzan mucho antes y se prolongan mucho después de nuestro programa, o sea que la cita el miércoles. Muchas gracias.
A vosotros, y gracias otra vez por estar presentes allí y cubrirlo desde allí en directo. Gracias.
Y ahora vamos a hablar de las sextas jornadas de buenas prácticas del Sistema Nacional de Empleo, del que forman parte tanto el SEPE como los respectivos servicios autonómicos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid, con lo cual vamos a hablar con su responsable, Belén García. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, he definido bien lo que es el Sistema Nacional de Empleo, porque al final, si ya tenemos lío entre el SEPE, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, si ahora les hablamos a los oyentes del Sistema Nacional de Empleo, ya va a ser un carajal.
Lo has explicado muy bien, sí.
Bueno, ¿qué es lo que se pretende con estas sextas jornadas de buenas prácticas del Sistema Nacional de Empleo?
Bueno, pues el objetivo es claro, ¿no? Es poner en común todo lo que se realiza en las distintas comunidades autónomas. Decir que hemos tenido una participación de 110 asistentes, con lo cual la verdad es que es un número importante, porque ha habido varias mesas de trabajo en las que se han discutido pues temas importantes.
Uh-huh. Bueno, la Comunidad de Madrid en esta ocasión ha sido la anfitriona de estas jornadas y en definitiva pues se ha hablado de asuntos como la formación para el empleo, el perfilado de usuarios en los servicios públicos de empleo, es decir, retos que tenéis por delante.
Sí, la verdad es que hay un análisis bastante exhaustivo de todo lo que es la cartera de servicios, ¿no?, que ofrecemos desde empleo, y yo creo que lo importante es el que desde todos estos servicios de empleo seguimos cuestionando para mejorar toda esa red de profesionales que se dedican a la orientación, a la prospección y a la intermediación, ¿no? Son servicios esenciales para nosotros y en donde pues vamos contando buenas prácticas y vamos hablando de todas esas necesidades que tienen las personas desempleadas y cómo podemos aportar.
De cualquier manera, no sé si se ha hablado también de coordinación, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Resulta mucho más fácil para un desempleado de la Comunidad de Madrid inscribirse en el Pôle d'Emploi francés que, por ejemplo, en el ECIL de Castilla y León, en el Servicio de Empleo de Castilla y León?
Pues efectivamente, además hemos contado con personas de este servicio de empleo francés, no lo pronuncio como tú, así que ni me voy a atrever, ¿vale? Pero sí es verdad que han estado aquí, que han contado, bueno, pues toda su experiencia. Hemos tenido personas de la Comisión Europea, de la DJ Employment, que nos han contado también bueno, estos retos a los que todos nos enfrentamos y que bueno, pues nos ponen por delante esta mejora que te decía, para facilitar a las personas desempleadas pues esos servicios.
Uh-huh. Y luego se ha hablado mucho de la estrategia de apoyo activo al empleo de los próximos 4 años, bueno, hasta 2024, serían un par de años más.
Sí, hemos hablado de la estrategia, de bueno, pues de todas esas medidas que se ponen en marcha, y lo importante yo creo que es lo que te decía, ese planteamiento de tecnología que tenemos que empezar a ser conscientes de que hay que facilitar esa tarea de los profesionales que están dedicados a la orientación, a la intermediación, que bueno, al final redunda en las personas que se dirigen a esas oficinas de empleo.
Perfecto, pues seguiremos hablando de todas estas cuestiones, porque después la jornada tiene su reflejo ya luego en medidas concretas, ¿no?, que iréis abordando, en este caso en la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos.
Exactamente, y además vamos a poner en marcha ya todos los centros de orientación e innovación que vienen nuevos desde la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia, y bueno, pues ya estamos lanzando actividades y yo creo que después del verano ya tendremos muchísimo en marcha y os podremos ir contando.
Perfecto, pues seguiremos entonces en contacto. Belén García, muchas gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno de programación para dispositivos móviles.
Aquí el objetivo es aprender a manejar las herramientas necesarias para crear aplicaciones Android y similares. Son 150 horas lectivas que se imparten en turno de mañana en la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo y tener el título de bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, además de conocimientos mínimos en dispositivos móviles.
Hay un curso de Comunícate eficazmente para conseguir empleo.
El Club de Empleo de Alcobendas organiza estos talleres vía telemática, vía Zoom, los días 26 y 27 de mayo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con el fin de aprender a evitar esos errores que se suelen cometer en la comunicación cuando se busca trabajo, además de otras pautas para cuidar la huella digital.
Curso de auxiliar de carretilla elevadora.
En esta ocasión está organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Esta formación dirigida a jóvenes para conocer el uso de este tipo de maquinaria autopropulsada, su legislación aplicable y tipologías también. Está dividido en módulos tanto teóricos como prácticos. Se desarrolla del 13 al 16 de junio y la inscripción estará abierta únicamente los días 26 y 27 de mayo.
Y terminamos con un curso de técnicas de proceso de venta y postventa.
Este arranca el 28 de junio en la Asociación de Empresas de la Confección y Moda de la Comunidad de Madrid, una formación dirigida a trabajadores ocupados para adquirir los conocimientos elementales en cuanto al cliente, al vendedor, al proceso de venta y postventa que permitan al trabajador desempeñar su labor de manera adecuada.
¿A qué son chulos los cursos? Pues si te quieres apuntar a alguno de ellos, necesitas el enlace para inscribirte o el correo electrónico en algunos casos. Te vamos a explicar cómo conseguirlos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda, así que si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 20 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo mismo sé lo que tiene preparado el diccionario de Andrea, pero nos ha amenazado.
A mí es que cuando voy a pronunciar este término, que ahora os lo diré, me recuerda a la canción de YMCA, pues eso, ¿no?
A ver la correlación que tiene una cosa con la otra.
YMCA, es decir, en C escrito. No,
en C.
Con E-M-C-E-E.
MCE.
Sí, bueno, que a ver si saben los las orientadoras.
Venga, hoy preguntamos a Mercedes, te ha tocado. ¿Qué es el MCE?
Mucha letra, me parece a mí.
Mucha letra y poca música, ¿no?
Sí, no sé.
A ver, cuéntanos.
Pues precisamente aquí habría que ver si nosotros podríamos optar a este puesto. Eso efectivamente es un puesto de trabajo que es maestro o maestra de ceremonias, es decir, los presentadores de toda la vida, dirían. Una persona pues cuyo trabajo es presentar a los artistas en un programa, bien sea de televisión, de radio o de teatro incluso. La función es poner en contacto a los participantes con el público y tiene una gran responsabilidad de conducir durante todo el evento a cualquiera que fuera, pues si bien
sea... O sea, que somos NCE y no lo sabíamos.
Pues podría ser uno de los requisitos, quién sabe. Puede ser cualquier evento, como estaba diciendo, académicos, sesiones solemnes, discursos, conferencias, y además es quien informa acerca de los diferentes programas que se van a presentar durante esa ceremonia.
Bueno.
¿Y pues... esto dónde lo has encontrado?
¿Dónde hay ofertas de NCE? Claro,
pues
nos interesa.
Es que hay ofertas de empleo, precisamente estaba estipulada en inglés y yo digo, ¿qué significa esto? Y ahí la traducción.
Y me dice Mercedes, que no se atreve a preguntarte, porque es tímida, que ¿a qué corresponde cada letra?
Sí, pues mira, lo he estado buscando, no lo he encontrado y directamente la traducción es... Yo creo que es un verbo ya directamente en inglés, que lo que pues es justo... El significado es maestro de ceremonias.
Bueno,
y cuando formulas la palabra, déjame terminar.
Mercedes, es que está divagando para no contestar no lo sabe.
Porque en Word Reference, cuando pones una palabra, te formula justo una frase y usa esta palabra como verbo.
Sí, yo lo he metido en el Google y me ponía maestro de ceremonias y digo, vale, pero ¿dónde está lo que significa
las siglas,
la
¿no?
Claro.
Bueno, total.
Pues ponemos deberes a los oyentes.
No tenemos ni idea. Si a ti se te ocurre, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, que en este caso, para que nos expreses...
Soluciones Madrid
eso
Trabaja.
Eso te iba a decir, digo, en lugar... son dudas nuestras, no son dudas de los oyentes. Bueno, vamos a hablar de noticias, porque imagínate, Laura, que te sale un trabajo a 3.000 kilómetros. Mira que lo estamos intentando, mandarte lo más lejos posible, pero hemos intentado hasta Islandia y no has aceptado nunca, Mercedes. Digo, Laura.
No. Ahora 3.000 kilómetros. Bueno, a ver.
A más. Desde aquí a más.
Desde aquí a más, pero no es una oferta, ¿eh? Esto es alguien que aceptó una oferta y se tenía que desplazar a 3.000 kilómetros.
Sí, era en Australia. Fíjate, este trabajador que decidió dar un giro por completo a su vida, llevándose a su familia a un nuevo destino, pero según ha relatado ABC News, su experiencia fue muy desagradable y duró tan solo un par de horas. Durante su primer día de trabajo, su jefe le pidió que moviese un sofá, que aunque no sería su labor habitual, este trabajador sí que tendría que hacer ocasionalmente labores de mantenimiento dentro del recinto. Fue entonces cuando su jefe le dijo que no le veía preparado para realizar este tipo de tareas por su aspecto físico. De hecho, le despidió alegando que había ocultado su condición médica. El trabajador le preguntó que a qué condición médica se refería y el jefe le contestó a que era obeso. La empresa argumenta su decisión asegurando que temían que se hiciera daño mientras trabajaba. Fíjate, un viaje de miles de kilómetros, como decías, con toda su familia, dejando una vida atrás para después vivir todo esto en tan solo unas horas de trabajo.
Para que luego digan, Laura, que no somos proclives a cambiar de residencia por trabajo.
Ya ves, o sea, que la verdad que ha empezado un poco así como broma, pero la verdad que es muy triste, ¿no?, que pasen este tipo de cosas. Una persona que lo da todo, deja todo junto a su familia por marcharse y luego nada, una empresa sin pensar, sin más, y además aplicando un prejuicio sobre su aspecto físico, pues le despide. No sé, creo que hay todavía mucha deshumanización
desde
en
luego.
Este tema. Muy triste, muy triste.
Desde luego que sí, que es un asunto muy triste. Y un poquito más alegre es el protagonista de la siguiente noticia, porque yo creo que debe ser declarado, Mercedes, ya te lo avanzo, patrimonio de la humanidad, este señor.
Al menos tiene el Guinness récord de durar durante más de 84 años en el mismo puesto de trabajo. Es Walter Ortmann, que es un hombre brasileño que nació en 1922 y ahora tiene 100 años de vida. Ingresó en su fábrica, en una fábrica textil en la ciudad de Santa Catarina, en Brasil, como aprendiz a los 15 años y ahora pues le han dado el récord Guinness.
Y ahora es supermaestro. Empezó como aprendiz Mercedes y ahora es supermaestro después de 84 años.
Se le considera el funcionario más antiguo del mundo.
El trabajador, ¿no?
Uh-huh, claro.
Mercedes, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un logro, además, más hoy en día, ¿no?, que los trabajos duran tan poquito tiempo, el mantenerte 84 años, ¿no?, ¿has dicho?
Sí, o, sí, sí.
84 años en una misma empresa, pues oye, sin que te eches y que tengas ahí nada raro, es un logro. O sea, yo, o sea, al final, yo que, bueno, tengo aquí una cierta edad, sí que es verdad que mi padre estuvo 40 años en una empresa y a mí eso ya me parecía un poco...
un logro también.
Claro, un logro. Pues, sabes que ha cambiado tanto el mercado de trabajo que cosas que antes eran habituales de estar mucho tiempo en empresas, ¿no?, de entrar pues eso como aprendiz y luego ir escalando y jubilarte en la empresa, eso ya nosotros ya no lo vemos. Y bueno, y los jóvenes, los millennials, pues menos todavía, pero ostras, menudo logro. ¿Sí?
Los millennials no duran más casi ni un año en el mismo puesto de trabajo y tampoco nos gusta tampoco dejarnos con la duda. A ver, he vuelto a buscar el término MC. Lo que pasa es que la abreviatura es MC y ahí viene Master of Ceremony, que es justo maestro de ceremonia, ¿vale? Entonces quería ya aclararlo a todos los oyentes.
O sea, es españolizar lo que sería en el inglés MC.
Se usa mucho en el rap, en realidad, cuando dice MCX persona para presentar ese maestro de ceremonia, si lo han abreviado.
Perfecto. Bueno, pues mira, al final la duda, ya no hace falta que nos escribas al correo electrónico. Ya hemos habido dudas con la propia Andrea. Bueno, la verdad es que comentabas, Laura, que vas a preparar a los que se acerquen a la Feria de Empleo de Collado Villalba a realizar la entrevista de trabajo, ¿no?
Sí, el viernes, bueno, desde todo el día, todo lo que dure
el miércoles,
toda la feria.
El miércoles.
El viernes, he dicho el miércoles, 25. Allí estaré.
Bueno, sí, ya
no
lo hemos comentado.
No te enrolles,
Laura, porque es que te vamos a quitar el puesto. O sea, hoy no solamente no te vamos a ofrecer trabajo, sino que te lo vamos a quitar.
Nosotros no. La inteligencia artificial, a través de una herramienta que ha desarrollado Google, que lo que hace es simular entrevistas de trabajo para distintos perfiles, luego también uno genérico, si entre esos perfiles no está nuestra opción ideal. Nos hacen 5 preguntas, podemos repetir incluso con 5 distintas, y lo mejor de todo es que después, cuando cuando terminas de resolver estas cuestiones, te dicen lo que has hecho bien y lo que has hecho mal.
Anda, tómate, tómate el asunto en broma, Laura.
A ver, no lo contéis mucho, a ver si...
A ver luego quién paga autónomos, ¿verdad?
Sí, porque sí. La inteligencia artificial autónomo no paga.
No, yo creo que como una persona no hay nada, ¿eh? O sea, a mí un robot no me quita el trabajo, por supuesto.
Bueno, desde luego aquí en el programa no os va a quitar el puesto ningún robot, a ninguna de las dos, ni a Mercedes ni a Laura. Ha sido un placer compartir este viernes con vosotras y os esperamos la semana que viene.
Igualmente la semana que viene.
Bueno, aunque Laura la veremos el miércoles.
Sí, sí.
En fin, que llegan ahora las noticias, que después tenéis la compañía de Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero, todo el equipo, que Raquel Cordonier también va a estar todo el fin de semana en distintos programas, ¿o no? Ah, o sea que la programación sigue durante todo el fin de semana aquí en Onda Madrid y el lunes a las 3 volvemos nosotros, así que disfruta del fin de semana hasta el lunes.